por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigas, un gusto contar con la compañía de todos ustedes, 13 de mayo del 2025, muchas cosas pasando, tarde lluviosa aquí en la 98.7 FM y en YouTube como Colombia Digital. Recuerde que también estamos en YouTube como Colombia Digital y en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Usted está escuchando y viendo Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. También tengo habilitado ya el 7003-0303, nuestra plataforma de WhatsApp, para que nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le gusta, le enoja en esta lluviosa tarde de mayo.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Paso a leer. Doña Evelyn, furioso con la fiscalía. Atentamente, Randall Barrantes. Saludos. Saludos, don Randall Barrantes, para usted también. Buenas tardes, doña Evelyn. Saludos desde carretera. Primero que todo, quiero felicitarla por la entrevista el día de ayer con el tema de la Universidad de Costa Rica, ya que el entrevistado explica todo de manera sencilla y entendible para todo público. Pero me preocupa el show mediático que hace la Fiscalía, donde evidentemente filtra información a ciertos grupos de periodistas y saca personajes esposados para luego dejarlos en libertad y nada más denigrarlos. Teles, gracias, Teles. Muchas gracias por la felicitación. Efectivamente, el día de ayer tratamos de abordar el tema de la Universidad de Costa Rica. Mucha gente me decía, es que me indigna por qué la fiscalía no hace nada para sacar al rector. A ver, la fiscalía no puede hacer gran cosa para sacar al rector. Y la Universidad de Costa Rica es una entidad pública, pero tiene autonomía. Para sacar al rector, entiendo yo que una de dos, ahí se está ejerciendo presión para que él renuncie, pero tiene que estar todo el consejo universitario de acuerdo, cosa que según nos explicaban ayer no se ha logrado, no todo el consejo universitario piensa de la misma manera. Entonces, se trató de explicar lo que está ocurriendo. Creo que mi invitado fue muy consciente, es muy consciente de lo que está pasando, fue totalmente transparente en el sentido de que la universidad está pasando por su peor momento y de que requiere de una concientización y de cambios profundos. Doña Evelyn, buenas tardes. Por un lado, me preocupa ver la persecución de la fiscalía, algunos personajes específicos que han expuesto los verdaderos problemas. Por otro lado, es notorio que saben que no hay nada malo cuando no llegan botando puertas como hacen con los pobres. Muchas gracias a usted también. Buenas tardes, doña Evelyn. Referente al alto congestionamiento vehicular, lo más fácil sería decir, construyamos más carreteras. Claro que se necesitan, pero no es por ahí la solución. Lo que realmente cambiaría las reglas del juego es un sistema de transporte público. Claro, Alejandro, sí. Mientras tanto, ¿qué? Moderno y eficiente. Hay que actuar en serio, hacer vías exclusivas para buses, mejorar la calidad del servicio, implementar plataformas de primer nivel para la experiencia del usuario. Todo tiene que ser integral. Muy de acuerdo con usted. ¿Qué hay del fiscal? ¿Hasta cuándo, doña Evelyn? No sé, Mario Alberto Alfaro Blanco, no lo sé. Tic-tac, 26, 2026. Buenas tardes, un placer escuchar su programa. Saludos, igual, Dago Garro. Voy a leer unos cuantos de aquí, luego sí le entramos al tema que yo sé que es el que está acaparando la atención de todos ustedes. Jorge Sanabria, me preocupa la prensa canalla y cómo distorsiona la información en favor de sus intereses. William Valverde, buenas tardes. Me preocupa la sacada de clavo del fiscal general y el director del OIJ. Óscar Madrigal, sigo sin entender al fiscal. Si cuando se firma el decreto y el contrato de la reparación de la pista, el ministro era Luis Amador, señor Batalla era presidente del CONAVI, entonces, ¿por qué arrestan a Batalla? Bueno, a ver. Sí, este caso se las trae, no conozco la totalidad del caso, la verdad. Hoy voy a hablar de otros temas, pero ineludiblemente habrá que hablar de la parte política del caso. ¿Por qué? Porque son políticos, tienen connotaciones políticas, y me voy a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
He invitado a Daniel Calvo. Daniel Calvo es analista político, es experto en temas legislativos. Mi primera intención cuando le escribo a Daniel es, claro, hablar de los temas que se suscitan en la Asamblea Legislativa, sobre todo después del 5 de mayo, que yo siento que marcan un antes y un después. Y de verdad, Daniel, te doy la más cordial bienvenida. Y creo que sí van entrelazados, sí marcan un antes y un después. Creo que el 5 de mayo, y tal vez vos me corregirás, la posición de la posición de la oposición, un poco representada por don Rodrigo Arias, y la posición del presidente, se vuelven todavía más radicales. Es decir, ahí hay un sonido de tambores más fuerte. Ahí dicen, bueno, estamos enfrentados, estamos claramente enfrentados. Y después se suscitan estos acontecimientos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué así? No sé si es casualidad. Mucha gente puede pensar que no. Pero primero una impresión tuya acerca de la percepción de muchas personas de lo que ocurrió hoy en la mañana.
Muy buenas tardes, Evelyn, y público que nos escucha. Sí, efectivamente, con mucho que comentar de lo que ha sucedido pues en la jornada del 1 de mayo, y bueno, con los acontecimientos del día de hoy, que me parece a mí, y nunca me canso de repetirlo, lo que sucede fuera de la Asamblea Legislativa tiene una repercusión dentro. Uh-huh. Y de manera que me parece que no son temas que se pueden perder de vista. Respecto y puntualmente a lo sucedido el día de hoy, parece que todavía es prematuro uno poder juzgar si realmente esto tendrá algún tipo de implicación, si representará un golpe o no fuerte para el gobierno. Pero creo que aunque nos parezca irreal, inclusive por ahí era tu primer comentario, esto creo que si bien puede llegar a perjudicar, y veremos en alguna medida cuáles son los involucrados, cuál es el seguimiento que esto tiene y si esto realmente puede afectar la imagen, claramente ya descabezó a Mauricio Batalla pues en la lucha presidencial, y creo que también salpicará fuerte a Luis Amador, que entiendo ya anda buscando otra agrupación para competir. Pero creo que también hay algún elemento, y te decía que me parece irreal y verosímil, que puede reforzar mucha de la narrativa que el presidente Rodrigo Chávez ha venido sosteniendo. ¿Cuál es esa narrativa? Que el Poder Judicial, en este caso, pues está poniendo obstáculos a la continuidad de un proyecto político que el chavismo apuesta para 2026-2030. Y creo que eso también es muy peligroso. Habrá personas, y sobre todo creo que eso reforzará esa narrativa en el voto duro del presidente, quien ya creo que ha asimilado completamente esa narrativa de que el judicial, el legislativo y órganos auxiliares son obstáculos para la labor del presidente o figuras afines. Pero sí creo que perjudicará quizá a ese voto que no está tan consolidado de Rodrigo Chávez, en razón de que son cuestionamientos, acusaciones muy graves, y que independientemente, si bien existe el principio de la inocencia en nuestro país, ¿verdad?, y eso todavía estará por demostrarse, lo cierto es que ya ver pues a figuras afines al gobierno salir esposados en televisión y demás, pues eso causa un impacto importante en la población, que te decía, lo veremos más adelante en próximos sondeos de opinión o no, qué tanto golpeó o no esto la popularidad presidencial.
Claro, ya el mismo tema del 5 de mayo, porque quiero ir a los discursos de uno y otro, Daniel, nos llevará al día de hoy. ¿Por qué? Porque en uno, cuando el presidente, dejemos lo de los videos de lado, porque a mí lo de los videos no me terminó de gustar, otros analistas lo encuentran como una comunicación política efectiva, pero bueno, a mí no tanto. En el discurso de el presidente, sí se notó ya un tono de que ya no me interesa conversar con ustedes. Aunque lo venía diciendo, ya se notó. En la contestación de Rodrigo Arias también se notó con mucha parsimonia un tono de que hemos recibido el mensaje y tampoco vamos a conversar con usted. Aunque sí dijo, como lo dicta el protocolo, estamos abiertos a la conversación y todo, pero lo que se puede absorber de ambos mensajes es: no nos interesa, no vamos a hablar más. Los tambores de guerra ya han sonado. Y ahí entonces ya los puentes se quemaron, se terminaron de quemar, ¿verdad? Y empieza la verdadera batalla campal. ¿Cómo? Bueno, el Poder Ejecutivo veta este proyecto de ley del poder, del adelantamiento de la pensión del Poder Judicial, y desconvoca los proyectos. Y es el primer movimiento del Ejecutivo. Uh-huh. Errático, efectivo, no lo sé, pero ya es el primer movimiento de este juego de ajedrez. ¿Qué te pareció?
Lo primero que diría, y relaciono lo ha sucedido el día de hoy junto con lo sucedido el pasado 5 de mayo, es que un mismo hecho es interpretado de forma muy distinta por los estratos de la población. Te decía yo, aunque a algunos les parezca que posiblemente lo que el sentido común en algunos casos pudiera ser que representa un golpe duro para el gobierno, bueno, pues la base dura del presidente, yo creo que esto más bien le favorece, porque la termina de enardecer de respecto a que el Poder Judicial sigue planteando obstáculos. Y creo que lo mismo sucede, por ejemplo, con lo acontecido el pasado 5 de mayo. A mucha gente no le gustó, por ejemplo, he conversado con colegas, he visto medios de comunicación, pero es que yo creo, y lo hemos señalado muchísimo en estos micrófonos, que Rodrigo Chávez, si algo tenía claro, es que el mensaje no iba a nosotros. El mensaje no iba a los analistas políticos, no iba a los personas que generan opinión a través de prensa escrita, colegas. Él iba realmente pensando en su voto duro. Y pensando en su voto duro, no solo refuerza esas narrativas de las que hemos venido hablando, de que el Poder Judicial, de que Carlos Díaz, de que la Asamblea Legislativa no lo deja, de que él pudo tener más logros, pero es que por estos obstáculos no lo dejan, del tema de los órganos auxiliares, etcétera. Todo eso se refuerza, y te decía, yo creo que ya el voto duro de él lo ha asimilado, y eso también va en una lógica electoral, porque estamos en un año electoral, y él cierra con un llamado a que necesita una asamblea legislativa con un mayor margen de maniobra para poder hacer transformaciones más amplias, que pudiera ser reformas parciales, constituyente, destitución o no de magistrados en ese enfrentamiento entre ejecutivo y judicial. Después viene también en otro episodio más de ese enfrentamiento entre ejecutivo y judicial, bueno, lo que ha pasado con señalando que él vetaría el proyecto, que liquidaría, si es el término correcto, todos los fondos del régimen de pensión del Poder Judicial, etcétera, y todo eso yo diría que es un contexto que no puede pasar desapercibido. No. En razón de lo que hoy estamos viviendo, en razón de lo que sucede hoy y en razón de lo que va a suceder en los próximos días en la Asamblea Legislativa, donde me parece a mí todo esto se va a recrudecer, como bien lo has dicho, los puentes, si es que quedaban, porque yo tengo dudas de si esos puentes entre Ejecutivo y Legislativo no se habían ya completamente quemado. Bueno, ahora sí es cierto que no existe, inclusive he visto interpretaciones de que el discurso del presidente es prácticamente un mensaje donde él se rinde, donde él dice, bueno, ya no podemos hacer absolutamente nada más, aquí lo que sigue es pues alimentar justamente ese cabreo que creo que existe y con justificación en buena parte de la población y pensar en lo que podemos hacer más adelante,
¿sí?
Si me dan la confianza.
Creo que sí. Ahora bien, vos hablas de que estas imágenes que vimos hoy de ver personalidades de gobierno, del oficialismo salir esposadas, pueden perjudicar al movimiento de Rodrigo Chávez, pero hemos visto esposados personas de Liberación Nacional, hemos visto esposados personas del Partido Unidad Social Cristiana, hemos visto allanamientos en casa presidencial en gobiernos del PAC, de ahí. Es decir, esto que vimos hoy lo hemos visto en todos los partidos políticos y ahí tiene su representación, salvo el PAC, en la Asamblea Legislativa.
Evelyn, qué buena pregunta o qué buen comentario, porque me permite introducir algo, y es que creo que uno siempre, y en los análisis a veces cae en intentar buscar un ganador y un perdedor, sin percatarse que posiblemente el gran víctima de todo lo que ha sucedido el día de hoy, más allá de que puede ser gobierno y que esto eventualmente pudiera sacar provecho otro partido porque está debilitando la imagen del presidente, mire, el gran derrotado el día de hoy o el deterioro es sobre el sistema de partidos y sobre la democracia misma, porque ¿cuál es la sensación? Si me decías que yo lo he visto en Liberación, que lo he visto en el PAC, y que ahora lo veo en este partido, que se decía que era diferente, bueno, todos son lo mismo. La política es igual en todos lados. Y eso me parece a mí que sigue generando un caldo de cultivo que dio traste al surgimiento de Rodrigo Chávez. Y yo te lo he dicho, y lo hemos comentado también muchísimo en estos micrófonos, mire, si no era Rodrigo Chávez, iba a ser otra persona.
Totalmente.
En algún momento, pues, se habló de que iba a ser Juan Diego Castro, con ese populismo punitivo, que ahora veo que está adquiriendo nuevos bríos con el tema de la megacárcel.
Y de la Quinta República del mismo Juan Diego Castro.
Bueno, y también yo diría que no quiero ser, ¿qué te diría yo?, apocalíptico o catastrófico en mis comentarios. Pero mire, si hoy hay gente que está angustiada, preocupada por la situación de Rodrigo Chávez, que no le gusta algunos señales o síntomas autoritarios, a mí, yo no descartaría, porque el caldo de cultivo está dado, te decía minutos atrás, para que surja otro líder todavía más radical, con una sierra, como por ejemplo ha pasado ya en Argentina.
Ya, como Milei.
Hablando de un desmantelamiento todavía mayor. Yo incluso diría que, aunque nos parezca increíble, yo creo que Rodrigo Chávez, pues en lo que hemos visto en otras latitudes, y que a veces los costarricenses pecamos de ombliguismo y decimos, es que eso no va a suceder en Costa Rica, mire, yo no dudaría que pueda llegar algo todavía más radical.
Por eso, Daniel, cuando don Rodrigo Arias, que merece todo el respeto, se postula por cuarta vez en la Asamblea Legislativa, yo en lo personal, como presidente de la Asamblea Legislativa, yo me cuestioné mucho si era un movimiento inteligente de parte de la oposición. Yo creo que no. Lo digo con toda honestidad. Si la oposición realmente quería enviar un mensaje de renovación, debió de enviar un mensaje con un rostro diferente, con un interlocutor distinto, para que realmente calara, porque ya el emisor ya está desacreditado. ¿Habrá una burbujita por ahí? Que no, que piense distinto a como pienso yo, la respeto muchísimo. Pero creo que la gran mayoría de la gente piensa, no, podía ser de su mismo partido, podía ser de otro partido, pero ya el primer movimiento que dan ellos como oposición, ya no sé qué te parece a vos, fue totalmente equivocado. Y en segundo lugar, no han leído todavía la oposición el mensaje que ha mandado la población. Creen que el movimiento de Rodrigo Chávez es una cuestión que va a pasar en el 2026. Entonces, que el cabreo de la gente pasará. Yo no estoy tan segura. Yo estoy más en contacto que los mismos políticos con la gente a través de una tablet, a través de un micrófono, y no veo que ese cabreo pase tan fácilmente. No veo que la gente diga, uy, vamos a devolvernos a la Costa Rica del 2000 o de los 80s o de los 90s. Yo, en lo personal, tengo que ser muy honesta, yo no lo veo.
Sí, Evelyn, ¿vos lo ves? Tampoco lo veo. Me parece difícil que nos podamos retroceder en el tiempo, sobre todo en cuanto a los contextos. No conozco, honestamente, un país donde, por ejemplo, el sistema de un paso bipartidista, donde veo que a veces hay nostalgia y la gente dice es que todo tiempo fue mejor y era más fácil los acuerdos, que haya pasado a un multipartidismo o una fragmentación como la que hoy tenemos, se devuelva. La verdad es que no lo he observado, pues al menos en la literatura, en los acontecimientos del último tiempo, como que eso sucede como para decir que nosotros podemos pensar en esa línea. Respecto a lo que mencionabas también de Rodrigo Arias, yo creo que realmente tampoco hay un pensamiento estratégico de parte de la oposición, pero ciertamente no lo ha existido en los tres años. Entonces no me parece que sea sorpresivo. Me parece que hay una visión cortoplacista de parte de la oposición en decir, bueno, intentemos conservar el poder, servir de un peso y contrapeso, que lo mencionaba don Rodrigo Arias en su discurso, de la importancia o de la justificación de por qué él quería seguir defendiendo y marcando la cancha, quizá en una polarización que él la decía, respecto a los demócratas y respecto a quienes más bien reniegan de algunas actitudes democráticas en el país. Pero además de todo eso, creo que la verdad nos dirigimos hacia momentos en que la verdad el populismo, el cabreo, te diría yo, va a seguir encontrando tierra fértil. Sí. Y va a seguir encontrando tierra fértil porque muchas de las demandas que hoy tiene la sociedad no han logrado ser satisfechas, más bien inclusive van teniendo algún tipo de deterioro. Y en lo que te decía minutos atrás, cuando todos ven, por ejemplo, que casi que la clase política toda es igual, pues entonces abre espacio a que vengan actitudes diferentes, mesianismos, liderazgos cada vez más autoritarios, prometiendo que van a hacer las cosas diferentes, diciendo que ellos no tienen una actividad política previa, y ya me parece a mí que si nos ponemos a ver lo que ha sucedido en otras latitudes, sabemos hacia dónde nos encaminamos.
Es correcto. Te preguntan y nos preguntan a nosotros cuántos políticos hay presos. O si será que en Costa Rica todos los políticos han sido buenísimos, ¿verdad? Con referencia a lo que hablábamos hace un momentito. Lo firma Randall Portilla. Y efectivamente, entonces, lo que vimos hoy no es nuevo. Hoy es impactante porque los medios lo hemos cubierto. Ahora, mucha gente dice, es amarillismo de los medios. No, a ver, el Poder Judicial hace los allanamientos, 22 allanamientos. Los medios lo sabemos y les damos cobertura. No es un espectáculo de los medios, de la prensa.
No, la prensa simplemente es un espectador más. Sí. Sobre el comentario de Randall, me parece a mí que yo lo puedo hablar desde el punto de vista político. Respecto al punto de vista legal, no es a mí a quien me compete. Ciertamente no se han dado pues casos, uno no recuerda pues un expresidente ahí, pero sí creo que también desde la óptica política todo debe mirarse de manera distinta. La simple acusación ya genera un daño. reputacional, de carácter político, y bueno, eso también se presta para un montón de elementos que hemos visto. Mire, ciertamente cuando uno se involucra o cuando surge un valiente, porque para, yo creo que para involucrarse hoy en la actividad política hay que ser un completo valiente o estar quizá un poco...
Un poquito loco,
¿verdad? Inmediatamente, el solo hecho de asomar su cabeza, como se dice, sale a que inmediatamente se la corten. Inmediatamente van a salir acusaciones, le van a sacar todo su pasado, lo que pasó, un parte de hace 20 años y demás. Y es que, como bien dice el refrán, la política, y quedo triste decirlo, generalmente tiende a sacar lo más feo de las personas. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que nos ha retratado y lo que tiene hoy, pues, o que no es sorpresa, que los partidos políticos sean la institución peor calificada, que la Asamblea Legislativa, y que nadie, y eso yo creo que es la preocupación más grande, porque en la política no hay sillas vacías, que nadie medianamente esté pensando en involucrarse seriamente en ella.
Daniel, con respecto a la gestión de la Asamblea Legislativa, me compartiste un artículo tuyo en donde me demostras que la Asamblea Legislativa sí trabaja. Lo que pasa es que no trabaja como a la gente le gustaría que trabaje. Y es interesante tu punto de vista, porque sí se aprueban leyes. Lo que pasa es que no se aprueban quizás las leyes
que yo quiero,
o que estábamos esperando, o que parecieran prioritarias. Entonces, yo no sé si hace falta una reforma del Estado, una reforma en la Asamblea Legislativa. Algunos han puesto sobre el tapete mayor número de diputados, otros, como Pilar Cisneros, ha mencionado el hecho, que al principio sonó ilógico, pero ya no tanto, de diputados independientes, ¿verdad? Pero bueno, cuando vemos diputados de la talla de algunos diputados, y aquí no excluyo partidos y tampoco quiero entrar a decir nombres porque no quiero, pero uno dice, yo no lo elegí, yo no la elegí, yo no la quiero ahí, y yo no le quiero pagar el salario tampoco.
Primero que nada, hablemos de lo que espera la gente, o si existe consenso en la población, en un grupo mayoritario, de qué es lo que espera de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la Asamblea Legislativa, si bien creo que tiene razones suficientes pues para estar ser la institución peor calificada del país, es que nunca se ha dado a la tarea de tener una estrategia de comunicación, de decir qué es lo que hace la Asamblea Legislativa. Yo creo que la gente todavía no comprende qué es lo que hace la Asamblea Legislativa, ciertamente. Y también yo creo que varias personas pues demandan de la Asamblea Legislativa, es que la gente dice, es que no aprueba leyes, por ejemplo.
Bueno,
lo cierto es que esta última legislatura de Rodrigo Arias, aunque el presidente de la República insista que es tierra infértil, ha sido la de mayor cantidad de legislación aprobada en los últimos 25 años, o la segunda con mayor legislación aprobada en los últimos 25 años. Es decir, cantidad de leyes sí se están aprobando. Si la gente hace control político, la gente se molesta de por qué pasamos en estas actividades que a fin de cuentas no llegan a nada más. Entonces, realmente yo diría que la gente no tiene una claridad o un concepto, digamos, de qué es lo que está demandando de la Asamblea Legislativa. Ciertamente, y ha sido uno de los argumentos del presidente, y que me parece que lleva toda la razón, lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa no es legislación de carácter sustancial. Legislación de carácter sustancial, entiéndase, a los que pueden mover la aguja respecto a la que la gente está demandando, y así lo señala el informe del Estado de la Nación, quien generalmente hace esa categorización una vez que culmina, sobre todo, una administración como tal. Además, tenemos otros elementos donde, por ejemplo, en Costa Rica, creo que es uno de los pocos países, me parece que son dos o tres en América Latina, que mire, Evelyn, yo te puedo decir, mira, Dani, te voy a hacer, el hospital en Cartago. Es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Pero no señala y se puede aprobar un proyecto. Bueno, recuerdo uno, cuando se aprobó el tema de la reforma o el fideicomiso para la ampliación de la Florencio del Castillo. Bueno, se aprobó con bombos y platillos y demás, pero es que en Costa Rica no se obliga a señalar el contenido presupuestario para poder realizar eso. Entonces, suena lindísimo cuando a mí me dicen, sí, vamos a aprobar a la calle. Pero ¿cómo eso se materializa? Eso no se materializa, y cuando hay promesas y la gente los ve, pero pasan los años y ve que eso no llegó a ningún lado, mire, le genera a uno un sinsabor, un malestar todavía mayor de saber que a uno le están viendo la cara. Bueno, estos aprueban cosas y no llegan a nada. Elefantes blancos. Entonces son temas que deben hacerse. También en Costa Rica, en nuestro Congreso, no hay un mecanismo de priorización respecto a lo que se discute, por ejemplo, en otros países. Y pongamos ejemplos, cuando se presentó la ley del Colegio de Estilistas, que fue de una exdiputada del periodo anterior, que recuerda una enorme cantidad de burlas, cuando se aprobó, por ejemplo, el Día Nacional del Surf, o que el perezoso,
el swing criollo,
o...
Son proyectos importantes, Daniel, pero, porque no quiero que nadie se me enoje, que nadie brinque, pero son prioritarios.
Evelyn, no son prioritarios, no te mueven la aguja, y a mí me parece que también hay algunos proyectos que inclusive pueden ser muy vanguardistas, y uno puede decir, mira, es que de Costa Rica está a la vanguardia en estos temas, pero es que lo cierto es que a veces no hemos definido ni siquiera las necesidades más básicas como para estar pensando en esos temas. Entonces ya te dije, no hay un tema de priorización, entonces esos proyectos de la ley de talla baja, del que el perezoso, de que la mariposa, de que la mariposa sea un símbolo nacional, etcétera, no te mueven la aguja y le roban, por decirlo así, oxígeno, tiempo, espacio a proyectos que deberían estarse aprobando, que son considerados fundamentales, por ejemplo, en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de costo de la vida y demás, que a veces no encuentran pues esa misma viabilidad o las posibilidades de avanzar más rápido que el resto y se van quedando pues ahí estancados.
Por eso el descontento de la gente con la asamblea.
Totalmente, me parece a mí que es más que justificado.
¿Y cómo cambia la asamblea? ¿Cómo se cambia un funcionamiento anticuado de una asamblea legislativa del siglo XXI?
Mira, eso supondría una enorme reforma que en algunos casos se puede pensar de índole constitucional, ¿verdad? Se viene hablando hace ya bastantes años de que Costa Rica debería migrar a un sistema parlamentario, de que eso podría tener pues mayores resultados, pero hay claramente también un temor a abrir una posible asamblea constituyente, ¿verdad? No se sabe realmente hacia dónde nos puede conducir. También yo creo que requiere una cirugía a corazón abierto en cuanto al reglamento legislativo, que todos los años usted ve cada vez que llega una asamblea, vamos a reformar el reglamento, hicimos una comisión, ya tenemos clarísimo cuáles son los proyectos, pasan los años y no llega absolutamente nada, ¿verdad? Yo eso no sé cuántas veces lo he llegado a ver en diferentes asambleas legislativas. Entonces son reformas que están esperando, que habría que entrarle, pero ciertamente no hay ambiente, y todos estos temas que son bastante gruesos, de alto costo político, yo diría muchísimo menos, tienen cabida o posibilidad de ser discutidos en un año preelectoral como en el que estamos, donde estamos hablando que posiblemente los conflictos entre ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, poderes, van a ser todavía mayores, donde todas las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo y demás se toman con una calculadora en mano, ¿verdad? En temas de cálculos políticos, de decir, bueno, si hago esto, me voy a echar encima tal, o si no, si tomo esta decisión, ya después el sector tal no va a votar por mí, y entonces realmente no vamos hacia ningún lado, estamos pateando la bola hacia adelante y quedándonos ahí.
No, sí, y hay algo que antes de irme a la pausa me gustaría preguntarte. Existe el sector claramente chavista, la prensa que califican de chavista, las personas que si hacen cualquier comentario los descalifican diciéndoles chavistas, todo eso, que para los que están en contra es un peyorativo. Y los que están en contra de Chávez, ¿cómo los calificarías?
Bueno, el presidente, el argumento o la forma, el nombre por el que los ha llamado son los canallas, ¿verdad? La prensa canalla.
Esa es la prensa, pero la gente.
Analistas de Apeseta, por ejemplo.
En contra del presidente.
Los no patriotas, y yo creo que él lo ha dicho. Él lo ha dicho en su discurso.
Ok. Sí, porque esta costumbre, ya estamos divididos en dos.
Y la categorización la ha hecho el propio presidente, ¿verdad? En vender una narrativa de policía bueno con policía malo, ¿verdad? Ustedes son los buenos y ustedes son los malos, y creo que está clarísimo, al menos.
Y en esas aguas turbulentas nos movemos.
Sí,
periodistas, sí, sí. Sectores académicos, analistas políticos, gente en la calle, quien maneja un taxi, Así está el país, así está el país, aunque queramos decir, bueno, estamos todos unidos y todo, no, así estamos.
Sí, Evelyn, mire, yo creo que usted y yo hemos sido víctimas de que todos los días nos dicen, ah, bueno, es que este periodista o este analista está con Chávez, y al día siguiente uno hace una crítica, no, es que no está con Chávez, está con la oposición, y todos los días nos pasan categorizando.
Todos los días.
Si estamos de uno o si otro bando, lo cierto es que no deberíamos entrar en ese tipo de polarizaciones, me parece que hacen más daño que el bien que vayan a hacer, y que me parece también, pues hay que ver a quién vayan a beneficiar en este proceso electoral, que me parece a mí van pensados en beneficiar al propio oficialismo, quien ha sabido sacar rédito de esa polarización.
Vámonos a una pausa. Estamos conversando con Daniel Calvo, analista político. Hablamos de el panorama político así nubladito que está hoy, tan nubladito y tan lluvioso, así está nuestro panorama político. Pero saldrá el sol. Vamos a una pausa, volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Germán, que estudió una licenciatura en estudios instrumentales y hoy es director de una banda musical en Cartago.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Tres con 36, hablo con Daniel Calvo, analista político. Estamos hablando de los tiempos que vivimos, en los cuales efectivamente, Daniel, estamos divididos en dos. Un mensaje polarizante que robustece en la narrativa del presidente Rodrigo Chávez. El gran dilema, te voy a decir cuál ha sido también el gran dilema. Yo siempre he dicho aquí en estos micrófonos que a mí no me gusta la forma en la que dice las cosas, pero hay cosas, hay denuncias que ha hecho que resultan ciertas. Entonces hay que darle seguimiento. Ok, ¿por qué dilema? Porque eso no necesariamente te hace estar a favor o en contra del gobierno. Por lo menos en mi caso, me hace cumplir con una función. Yo no quiero ser calificada ni oficialista, ni de oposición, ni liberacionista, ni del PUSC, ni del FAN, ni del PAC, ni nada. Pero estamos en esa tesitura de que si no sos una cosa, tenés que ser la otra.
Miren, en el momento que uno abre la boca, sabe que lo que va a decir a alguna gente le va a gustar y a otra gente no. Si uno se pusiera a pensar, y si yo vengo aquí al programa y digo, mira, si digo esto me voy a echar encima, y si digo esto, mejor no vengo, Evelyn, porque sí. La verdad es que no puedo estar pensando en intentar congraciarme o en no quedar mal con otra población. Realmente, pues uno perdería todo tipo de independencia. Pero bueno, eso es lo que estamos. Y en lo que mencionás de esa polarización es que es una polarización que se da en todo plano, en un plano, pudiéramos decir, ideológico, si es que todavía el tema de las ideologías es relevante en política, en un tema económico, y eso me parece que también refuerza muchísimo los públicos a los que se le habla. Todos sabemos que hay una enorme cantidad de la población que no tiene las mismas oportunidades que otros, sobre todo los que viven fuera de la zona periférica. Polarización que también vemos para adquirir a veces los servicios más básicos. Revisaba yo hace unos días pues datos del tema de vivienda. Mire, de los 10 deciles donde se divide la población según su salario o sus ingresos, realmente 8 no tienen posibilidades de tener una vivienda propia. Ese es el verdadero problema. Y además, si también nos ponemos a ver la polarización que tenemos, o las brechas tan, pero tan gigantescas en cuanto a materia educativa, respecto a educación privada, respecto a educación. Y mire, cierro con dos frases. Hace algunos días los medios de comunicación reseñaban que el 71% de los costarricenses no están terminando el colegio. Eso va a tener un impacto, yo diría, económico, sí, devastador, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, empresas que vienen pero que no encuentran la mano de obra, personas que pues que no tuvieron las oportunidades, son condenadas a sitios distintos o escenarios de pobreza. Pero es que esto también va a tener una repercusión electoral que todavía yo creo ni siquiera nos atrevemos a dimensionar.
Y es aquí donde la promesa de la famosa megacárcel va a adquirir una dimensión mayor.
Bueno, pudiera ser que sí, porque pudiera ser que la gente, y lo que voy a decir va a ser muy, muy odioso, pero es una frase, me parece que era de Quino a quien se le adjudicaba, que decía, ¿cuál es el rol de un candidato? Mantener con el dinero de los ricos y el voto de los pobres a unos alejados de otros. Uh-huh. Y bueno, a mí me parece que con esa
perversión.
Y humor tan, pero tan oscuro que uh-huh. tenía Quino, que me parece era quien se le achacaba la frase, mire, pues se describe muchísimo. Estas desigualdades, esta polarización, tiene su génesis justamente pues en modelo educativo, en modelos de brechas económicas y demás, que a la postre nada más se termina por ejemplificar en lo que hoy vivimos en política y en lo que posiblemente vamos a llegar a vivir más adelante cuando esto lastimosamente se agrave notoriamente.
Y tendrá un impacto, claro, electoral, tenés mucha razón, y tendrá un impacto aún mayor en la seguridad, que ya es la preocupación número uno.
Sí, bueno, y entonces te decía, para retomar un poco la idea, cuando tenemos esas enormes brechas, cuando hay personas que la verdad no encontraron oportunidades, no hay modelo educativo que los pueda sostener, no hay ingresos para que también sus padres de familia pues puedan echar a andar, mire, es mil veces más fascinante, más seductor, pues que aparezca el narco del barrio y te diga, mira, te doy moto, salario, y hace estos mandados, hace ejemplos de sicariato, vende drogas, y eso yo creo que es lo que estamos viviendo, y pues prácticamente en todas las partes del mundo, cuando vivimos crisis de inseguridad como la que estamos viviendo, es el síntoma de ese caldo de cultivo del que hablábamos para el surgimiento del populismo punitivo. ¿Populismo punitivo qué es? Que la necesidad de que surjan líderes con mano dura, con características autoritarias, con el tema inclusive a veces de menosprecio a ciertos derechos humanos, en razón de que es mejor pues mantener alejados a unos de otros, como te decía yo en esa diferenciación del candidato. Y mire, eso es lo que estamos viendo. O sea, esto que está ocurriendo en Costa Rica es el mismo guión que ya pasó en Brasil, que pasó también hace algunos años o meses en El Salvador, y yo creo que podemos seguir identificando. O sea, realmente es prácticamente una receta en la cual yo creo que Costa Rica por mucho tiempo se creyó que eso no iba a llegar a Costa Rica, porque los costarricenses nada que ver, teníamos que ver con los centroamericanos, y miren, nos terminó llegando. Hoy la verdad es que uno no encuentra mayor diferencia entre los vecinos del norte y nosotros, al menos en estos temas, ¿verdad?
Daniel, y esto, la génesis de esto se vino construyendo años atrás, porque ya sabíamos que la gente, viendo la desigualdad en la que vive, en la que venía viviendo ya años atrás, ya venía pidiendo un líder con mano dura. ¿Sí? Ya en las encuestas del CIEP ya aparecía, así como en un regloncito. Todavía no le prestábamos la atención debida, esa petición, ese deseo, un líder con mano dura.
Sí, y no solo aquí, es que te decía, esto es un fenómeno que sobrepasa cualquier frontera. El Latino Barómetro, por ejemplo, venía señalando que la democracia pues atraviesa sus horas más bajas a nivel mundial, y sobre todo en la región latinoamericana, centroamericana, y que la gente dice, mire, la verdad es que no me interesa un líder democrático o no democrático, siempre y cuando me resuelva los problemas. Uh-huh. ¿Cuál es el gran problema que hoy tenemos? Por ejemplo, el tema de seguridad. Bueno, ellos están intentando soluciones como la megacárcel, como el tema de la extradición, quitar pulperías, y mire, una enorme infinidad de reformas que están en la Asamblea Legislativa haciendo aprobadas, y algunas todavía pendientes, de las que podemos aquí conversar.
Ahora, qué bueno que nombras esto de la extradición, porque son proyectos en la Asamblea que, de aprobarse, le traerán caudal electoral a uno u otro partido todavía. Todavía ellos tienen este tiempo, que será un año, de traer cierto caudal. Deberían de ponerse a trabajar en aprobar leyes, no leyes a la carrera, obviamente, pero leyes prioritarias, importantes, de peso.
Sí, bueno, esta es una que los supremos poderes, cuando tuvieron una de las primeras mesas, ya después el Ejecutivo decidió no participar más en ellas, se definió como una iniciativa prioritaria. Enhorabuena de que va a poder ver la luz, me parece que esta semana. Hoy se tiene previsto su segundo debate y creo que el día jueves se tendrá previsto su tercer debate, que es una reforma constitucional. En Costa Rica también aprobar una reforma constitucional demora muchísimo, porque así está establecido en nuestra Constitución. Y sí, efectivamente, yo diría que ahora todo lo que vaya a suceder en la Asamblea Legislativa va pensado en un tema electoral, es decir, los partidos políticos van a decir, bueno, este gran tema
no importa, es
mío. No, y enhorabuena, ojalá todos quieran lucirse para beneficio.
¿En extradición quién lo pone en la mesa?
Parece que es una iniciativa del Poder Ejecutivo que encontró eco en su momento. Creo que ya habían existido en Asambleas Legislativas anteriores algunos esfuerzos, sobre todo en la que fue del 2000, de la administración de Laura Chinchilla. En aquel momento creo que no encontró la fuerza necesaria, pero bueno, hoy yo creo que nadie duda de que es una reforma fundamental, en razón de que ya aquí no operan pues solo pandillas locales, hay movimientos internacionales
transnacionales del
narcotráfico que tienen hoy lastimosamente sus tentáculos en nuestro país, y que me parece a mí ahora, bajo la coerción de que pudieran ser extraditados y sobre todo a Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo, o quisiera creer que se lo pensarán dos veces a la hora pues de seguir cometiendo actos ilícitos.
Okay, y hay tiempo para otra serie de proyectos. Esta pregunta no quiero que se me quede por fuera.
Sí, me parece que sí, en respecto a ese tema, ¿verdad? Yo diría que en materia de seguridad, todos los partidos, en su mayoría, ¿verdad? Habrá algunos temas, por ejemplo, todavía no se ha logrado consenso con ejecución de la pena, pero yo diría que todo el mundo está deseoso y es la principal demanda, y todos los partidos pues buscarán aprobar proyectos de ley en esa línea. Ahora, habrá otros proyectos que, te decía, será más difícil, porque hoy todo se toma con un cálculo electoral. Ayer conversaba yo con algunos personas que me preguntaban, mira, Daniel, ¿y cuál es tu panorama, por ejemplo, en dos proyectos que ha definido el Ejecutivo como prioritarios, que no tienen que ver con el tema seguridad? Jornadas flexibles y apertura del mercado eléctrico. Mire, yo veo difícil, y a eso sí yo no les veo ambiente. ¿Por qué no les veo ambiente? Dígame cuál candidato va a querer echarse en año electoral encima de los sindicatos, por ejemplo. Sean laborales o sean los del ICE. Es difícil, entonces yo creo que hay algunos proyectos que algunos considerarán que son necesarios.
¿Te referís al de jornadas? Bueno, ambos.
Al de jornadas,
ambos,
y el del ICE, que es específicamente los sindicatos del ICE. Entonces, yo diría que hay algunos proyectos que difícilmente encontrarán posibilidades de viabilidad, pero en materia de seguridad yo creo que se puede avanzar muchísimo en este año, que es lo que nos resta.
A pesar de que no haya comunicación entre unos y otros, pero, vamos a ver, no hay ministro de la presidencia, pero sí hay una persona del Ejecutivo encargada de hablar con los diputados.
Correcto, el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, que me parece que lo ha venido haciendo.
Es lo que te iba a decir, lo ha venido haciendo bien.
Sí, y yo no, te lo digo, y no sé, creo que lo he venido comentando también en este y otros foros. Yo no veo, la verdad, que la cosa cambiara significativamente si tuviéramos o no ministro de la presidencia.
Si no es efectivo o efectiva, pues no.
Al menos en la relación ejecutivo y legislativo, yo no veo, la verdad, que esto signifique pues algún retraso. Además, sé que el Ministerio de la Presidencia pues le corresponden muchísimas tareas, no solo la Asamblea Legislativa, atender relación con sectores, con gremios, con poblaciones vulnerables, etcétera. Si alguien lo está haciendo, ¿quién lo está haciendo? Yo no te sé decir. Yo pues me dedico exclusivamente a ver temas legislativos, y al menos ahí yo no he encontrado pues hasta el momento ningún tipo de deficiencia.
Este proyecto que plantean de adelantarle la pensión a las personas que trabajan en el OIJ y que lo plantearon para los 55 años, parece ser inconstitucional. Mi pregunta es, ¿por qué plantear proyectos que no se estudian a profundidad? Se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierde energía y se pierde la oportunidad de poder avanzar en la agenda también.
No voy a referirme específicamente al proyecto, pero más bien voy a dar un panorama muchísimo más general, y te lo decía minutos atrás, es que no existen unos filtros de quizá gastar el tiempo en los proyectos que sabemos que tienen viabilidad y no desgastarnos en proyectos que sabemos que no van a llegar a ningún lado, sea porque son inconstitucionales, sea porque están mal planteados en cuanto al contenido, por ejemplo. No sé cuánto estuvimos hablando de la ley Jaguar. Mire, dígame de dónde quedó la ley Jaguar. No sé cuánto tiempo hemos malgastado hablando de la eventual ley, que todos los días se dice que hay un nuevo texto sustitutivo de la venta del Banco de Costa Rica, por mencionarte algunos otros. Hay legislación que hoy todavía no, diría yo, no tiene la menor posibilidad de ser aprobada, y más bien deberíamos buscar los mecanismos para, en lo que sí existe consenso, en lo que sí creemos que se puede aprobar, como estamos señalando en materia de seguridad, bueno, pongámonos pilas en eso.
Tal vez por ahí va el asunto, el desgaste de energía, de tiempo, de talento en proyectos mal planteados, porque, a ver, este de los oficiales del OIJ que se pensionen a los 55 años, parece que venía con serios problemas, y todas las fracciones han dicho lo mismo, unas que lo van a estudiar, una que lo van a replantear, y una, a ver, ¿para qué tanta vuelta? ¿Para qué tantas veces? En fin, vamos a la cereza en el pastel, porque son las 3:50.
La cereza en el pastel, por tres razones.
He conversado esta tarde con el analista político experto, con expertise en temas legislativos, Daniel Calvo. Daniel, tu cereza en el pastel, yo la voy a poner primero, yo la pongo porque, bueno, lo que vimos hoy, coincido con vos, nadie ganó, la verdad es que no. Aquí habrán pulsos de que este ganó, el otro perdió, para todos es doloroso, sobre todo, que no es nuevo, que las personas que han sido puestas en la cárcel pronto serán puestas en libertad, cosa que ni me alegra ni me entristece, es que simplemente es así, ya es una película repetida y no le aporta a la democracia, a la institucionalidad. Sí aporta una narrativa de mucha polarización en nuestro país, y bueno, por un país en el cual estemos mejor informados, políticamente informados. Daniel.
Mi cereza en el pastel es que a 9 meses de que se realice un proceso de elecciones nuevamente en nuestro país, pues las agrupaciones y todos los generadores de opinión, medios de comunicación, pues nos podamos concentrar en buscar los temas que nos unen, que sí tienen posibilidad de avanzar, en seguir más bien buscando ese morbo de buscar los temas que nos dividen, que nos polarizan, por más rédito político que algunos pretendan sacar de ello. Me parece quizá una pretensión un poco ingenua, pero yo diría esperanzadora en momentos que me parece que es lo que Costa Rica demanda.
Tenemos que tener esperanza. Si no tenemos esperanza, ¿qué tenemos? Muchas gracias por su compañía. A las 5 viene Noticias Colombia, y recuerde que esta onda tropical durará unas horas más, por lo que le recomendamos, como siempre, en cada edición, salir con paraguas, salir con sombrilla, manejar con mucho cuidado, con mucha precaución. Que estén muy bien.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.